se celebre el gran juicio de mi vida. Expondré mis argumentos sin que nadie me lo impida. Tengo un abogado que conoce el oficio. Cobra una pasta, pero os va a sacar de quicio.
No vas a verme mirando atrás. No vas a verme.
Dorian en esta canción dice: tengo un abogado que conoce el oficio, cobra una pasta, pero os va a sacar de quicio. Nuestro siguiente invitado una pasta no cobra, ya os lo digo desde ahora, pero conocer su oficio sí que lo conoce y seguro que, bueno, pues lo ha logrado con tesón, trabajo y muchísimo esfuerzo. Ian Altuna, y ha logrado sacar de quicio a Goldman Sachs.
Así es, Guardión, el abogado de oficio César Pinto, junto con Rachid Mbuiku, ha conseguido una sentencia histórica del Tribunal Supremo precisamente contra el conocido Banco de Inversión Goldman Sachs. Rachid fue uno de los vecinos y vecinas afectados por la venta urbanística de 2.935 viviendas protegidas en Navalcarnero por parte de la Comunidad de Madrid hace 8 años al Fondo Buitre en Casa Cibeles, que es propiedad de Goldman Sachs, por 201 millones de euros. A Rachid le subieron la renta a 140 euros y decidió impugnar la venta de las viviendas. Una locura, decían a priori. Y la suerte ha querido, quiso que llegara a manos de César Pinto su caso, que se ha dejado la piel en él.
Por cierto, no ha ganado nada excepto la tarifa oficial estipulada como abogado de oficio. Así que esto de ser abogado de causas perdidas no va contigo, César Pinto. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Supongo que uno gana con tesón estar en esta situación. Tenemos que darte la enhorabuena porque conseguir que, bueno, un solo abogado pare los pies a una empresa tan grande como Goldman Sachs ya es casi un hito, podemos decir, ¿no?
Hombre, lo primero que quería aclarar es que todavía está pendiente un recurso que ha puesto la Comunidad de Madrid con relación al tema del alcance de la sentencia. Aquí en el procedimiento siempre hemos tenido enfrente no solo a Goldman Sachs, sino a la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid era la que vendió y Goldman Sachs, a través de las empresas instrumentales, fue la que lo adquirió. Pero sí, mucha alegría porque, sobre todo a partir de noviembre del 2017, que es cuando el Supremo reconoce que Rachid tiene legitimidad para recurrirlo, que hasta ese momento los tribunales habían dicho que un inquilino de una vivienda social no podía recurrir la venta de su vivienda de la administración pública a un tercero, pues ahí la verdad es que ya sí que bastante alegría, y sobre todo porque podía afectar a otras muchas personas.
Sí, que son esas casi 3.000, ¿no?, que están ahí esperando a ver si definitivamente en el último paso se confirma, pero bueno, todo apunta a que ha sido una gran gesta de alguien que imagino que ha metido miles de horas, César. No sé si ha habido momentos en esta batalla judicial que han sido especialmente difíciles o, bueno, los que te parecen a ti más referenciales, porque claro, 8 años son muchos años, ¿eh?, y hay que mantenerse firme y no asequible al desaliento, que se suele decir.
Hombre, sobre todo es que cuando hay películas de abogados parece que lleva solo un caso y que ese caso se le... Pero pues como hay que vivir de todo un poco, pues lo peor es que junto a ese caso hay otros miles de problemas y hay que ir sacándolos adelante. Para mí lo más complicado fue sobre todo el principio, cuando el juzgado y el Tribunal Superior de Madrid decían que Rachid no tenía legitimidad para recurrir, es decir, que como era un tema de contratación pública, pues que un inquilino no podía recurrirlo ni cuestionar que se vendiera una vivienda social a un tercero. Entonces, los primeros años fue bastante duro y difícil y había que explicar mucho la situación, porque incluso el juzgado inicialmente dijo que era temeraria la demanda, o sea que como si fuera poco viable, pero luego ya, desde que el Tribunal Supremo estableció ese criterio, y no solo para la Comunidad de Madrid, sino en cualquier supuesto en el que haya viviendas sociales y se venda a un tercero, pues ya asenta la doctrina que se puede impugnar. Y eso lo que supone es que para las administraciones les va a requerir mucha justificación el llevar a cabo esa venta. El desaliento, sobre todo al principio, porque yo incluso desconocía que había otros compañeros que llevaban otros casos que iban por, no sé, por trámites, iban detrás de nosotros. Yo desconocía toda esta situación y luego vas conociendo a muchas personas, sobre todo afectados, y también el desaliento que produce, que como el procedimiento va muy lento, pues durante la tramitación de este procedimiento pues ha habido desahucios, ha habido muchos problemas con los inquilinos, lo han pasado muy mal y todavía lo siguen porque lo siguen pasando mal porque no tienen certeza de lo que va a pasar con ellos.
Claro, entiendo que este proceso también es lo habitual, ¿no? Que se dilaten tanto los tiempos, que hay veces que mucha gente pues tira la toalla porque no se puede permitir pasarse años reclamando o recurriendo sentencias, hay que vivir, ¿no? Supongo que claro, de eso se valen también quienes tienen mucho poder.
Claro, y por ejemplo, la administración muchas veces juega con eso, pues que entiende que los ciudadanos no tienen el hábito de recurrir en la vía contenciosa administrativa y que aparte esto se alarga mucho. Entonces, sí, desde mi punto de vista, tanto las grandes empresas como la administración juegan con eso porque el tiempo va en contra de los ciudadanos. Pero bueno, en este caso, yendo de oficio y con las posibilidades de estudio y de ver unas vías distintas, pues más o menos hemos ido consiguiendo cerrar el tema, pero que todavía está abierto.
Sí, César, una cosa importante, una clave en este caso ha sido la estrategia, ¿no? Por la que has optado a la hora de luchar por la causa. ¿Nos puedes explicar un poquito cuál ha sido esta estrategia?
Pues desde mi punto de vista, el problema que había es que la Comunidad de Madrid siempre justificaba cuando se la venta porque había un déficit presupuestario de la Comunidad de Madrid y necesitaba, para compensar ese déficit presupuestario, pues obtener ingresos, y los ingresos que obtenía era a través de las de la venta de las viviendas. Y lo que indicaba siempre es a los inquilinos, y para justificarlo, es que su situación iba a permanecer exactamente igual. Pero claro, su situación no permanecía igual, porque los contratos de arrendamiento, pues sí que se subrogaba la empresa, la que adquiría las viviendas, pero los beneficiarios iniciales de los arrendamientos tenían unos beneficios que, pues, por ejemplo, en el caso de Rachid era un 90% y lo perdían, pero no porque cambiara el contrato, sino porque la condición para seguir obteniendo estos beneficios de disminución de renta y dejar de pagar otros conceptos, pues a partir de su situación de vulnerabilidad económica en la que se encuentran, pues sí que les repercutía. Entonces, el planteamiento, por lo menos que yo entendía que había que hacer, era poner de manifiesto sobre todo la situación social, y que en ningún caso la Comunidad de Madrid había hecho un estudio sobre la situación en la que dejaba a los inquilinos. Para mí lo que más, dentro de toda esta situación, me resultaba extraño y que no encuentro explicación, es que aun diciéndoles que todo seguía igual y aunque no seguía igual y se producían desahucios, pues la Comunidad de Madrid en muchísimos casos dejaba a estas personas, cuando ya les desalojaban la otra empresa, pues les dejaba sin ningún tipo de alternativa, ni les buscaban otra alternativa habitacional, y era como si no quisieran ver el problema que ellos mismos habían creado y les dejaban desamparados. Entonces, la cuestión era, y esto es lo que el Tribunal Supremo apreció, que efectivamente sí que cuando una administración tiene viviendas sociales, tiene una función social que las empresas no tienen. Las empresas, por su propia naturaleza, el objetivo es obtener unos rendimientos económicos, y las administraciones públicas, su objetivo no es ese. Y en un Estado social y democrático de derecho, pues por un lado está la finalidad social, que en este caso, pues yo entendía que no se estaba cumpliendo. Entonces era darle un enfoque desde el punto de vista social, y por ejemplo me acuerdo sobre todo el artículo 9.2 de la Constitución establece que las administraciones públicas tendrán que promover la igualdad y la libertad de las personas, y en este caso al contrario, lo que se había producido era empeorar su situación.
Y claro, la cuestión es que todo eso pasaba a unas manos privadas, lo que después se vino a denominar los fondos buitres. Parecía que no había nada que hacer para pararlos y llegó un primer caso y un abogado como tú, César Pinto, que además era un abogado del turno de oficio, que entiendo que todo esto sirve también para poner en valor el trabajo que hacéis, ¿no? Reivindicar vuestro trabajo, vuestra implicación y cómo hacéis las cosas, ¿no?
Es que en muchas ocasiones la impresión que se tiene es que el servicio que se da del turno de oficio por lo que recibimos como indemnización, que son muy, muy bajas, pues se entiende que entonces el servicio va a ser muy deficiente. Pero yo creo que en España somos alrededor de 45.000 compañeros y compañeras y yo creo que la mayoría pues estamos por vocación, porque aplicar el derecho, intentar aplicar el derecho con las personas más vulnerables, pues para mí es una de las funciones más esenciales que hay en el Estado de Derecho, aunque normalmente no se aprecia por la sociedad.
Que no sé qué tendría que pasar para que estuvieseis menos sepultados en trabajo, si haría falta que hubiera más personal o que la administración estuviese más engrasada o que fuese más fácil, ¿no?, avanzar en papeleos, no sé si es un poco todo.
Es que es un poco todo, porque todo con la Administración de Justicia, desde mi punto de vista, es que no se favorece nada. Y en el contencioso administrativo no se favorece. La función es que los órganos judiciales del contencioso administrativo, a través de los ciudadanos en sus correspondientes pleitos, pues planteen sus problemas a las administraciones cuando no están de acuerdo, cuando hay conflicto. Desgraciadamente, el coste que puede suponer o el tiempo, pues hace que los ciudadanos no acudan a esta jurisdicción. Y en el turno de oficio, lo que entiendo también, aparte de, pues tendrían que apoyar más económicamente al colectivo, a todos los compañeros y compañeras del turno, entiendo que no se hace por caridad, sino que se hace por justicia y por derecho. Entonces, no se tiene que valorar tanto las cuestiones económicas, sino los valores y principios que hay detrás, pero eso normalmente no se hace y en la sociedad de ahora menos. Eso es lo que yo entiendo, por mi experiencia.
César, aprovechando que te tenemos aquí, nos queda poco tiempo, pero sí me gustaría hacerte una consulta, porque aquí en Euskadi, vecinos y vecinas de Donostia o de Bilbao, por ejemplo, entre otros lugares, pues actualmente se enfrentan a la amenaza de desahucio, ¿no? Un caso, por ejemplo, para recordar a la audiencia, el del número 22 de la calle Guía de Donostia, que se movilizará el próximo sábado. ¿Qué recomendación harías a quienes se encuentran en esta situación, ¿no?, bajo la amenaza de fondos buitres o similares?
Yo ahí lo que pienso, siempre hay que estudiar caso por caso, pero si estamos en una situación de necesidad y estamos en una situación de vulnerabilidad, que desgraciadamente ahora por la situación de crisis se da mucho, pues lo que hay que transmitir al ciudadano es que se ponga en contacto con los servicios jurídicos, si no dispone de abogado, pues de los colegios de abogados que se lo van a reconocer. Por otro lado, que pongan de manifiesto a las autoridades, a las administraciones públicas, a la comunidad autónoma, a los servicios sociales de los ayuntamientos, su situación de precariedad económica, incluso a los órganos judiciales, que de acuerdo con los principios básicos y está reconocido en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no se trata de que la vivienda sea un derecho que te puede reclamar, pero si estás en tu domicilio y te van a echar y te van a dejar sin domicilio, las administraciones públicas y el Poder Judicial están obligados, antes de que te desalojen, a buscar una alternativa habitacional. Para mí lo más importante es esa lucha, digamos, para obtener ese respaldo de las administraciones públicas.
Pues César Pinto ha sido hoy nuestro invitado, es abogado de oficio, ha conseguido ser, bueno, pues el David que consigue pelear durante 8 años y, bueno, aunque falta todavía un último paso, ha conseguido una gran victoria frente a Goldman Sachs y frente a la Comunidad de Madrid, así que le mandamos un beso y le devolvemos a su despacho, porque miedo nos da, sabiendo que está sepultado en trabajo, que no estemos robándole tiempo de algún otro caso, César, y nos sabría fatal. Así que hasta la próxima y un abrazo muy grande, César, y gracias por el trabajo que haces, gente como tú, en bueno, pues la sección de abogados de oficio, que ha sido muy maltratada por el cine y por la televisión, y hay que ponerla en valor como se merece. Un abrazo muy grande.
Pues muchas gracias a vosotros.
Es que ricasco.
Gracias también a ti, Guayana.
Boulevard Magazine, en Radio Euskadi.